Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Llegamos, son 15 mil pesitos.
Ay, no tengo efectivo. Le pago con cuenta del banco.
Ah, de esa no tengo, su merced. No tiene billetera virtual.
No.
Alguien que me haga un 14.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafín, vigilado Superfinanciera.
Amigos de Realidades, es un gusto saludarlos como cada 8 días. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan en esta cita maravillosa de la actualidad nacional e internacional. Abrazo muy especial para todos ustedes. Bueno, mañana todos tenemos un derecho y una obligación bastante importante. Tenemos un compromiso cívico con la democracia. Hay que asistir a las urnas, hay que ir a votar, que es algo muy importante. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Jorge Gracia Lyons. Él es administrador, experto en temas económicos, asesor financiero, conoce de los temas de la salud y bueno, y con él vamos a tocar varios tópicos en el programa del día de hoy. Vamos a estar hablando de la salud, vamos a estar hablando de la pensión y de otros temas que realmente son interesantes. Qué bueno que nos acompaña el doctor Jorge, hacía tiempo que no visitaba esta casa y esta mesa de trabajo y aquí está para ponernos al corriente de tantos temas que nos interesan a todos los colombianos. Sin más preámbulo, bienvenidos a Realidades.
Hombre con buen perfume, gana puntos.
Listo, el de la página 18 me gustó. Lo pago con cuenta del banco.
Ay, no, tengo billetera virtual.
No me diga, ni modos, hablemos el otro mes.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafín, vigilado Superfinanciera.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El pasado domingo se realizaron elecciones en 2 de los países latinoamericanos que han vivido largos años bajo el caos del progresismo populista y del socialismo del siglo XXI. Argentina decidirá en segunda vuelta quién será su próximo presidente, luego de que el peronista Sergio Massa, ministro de Economía, a quien muchos culpan por la catástrofe financiera argentina, obtuvo el domingo en primera vuelta el 36,6% de la votación, mientras el libertario opositor Javier Milei obtuvo el 29,9%. En el tercer puesto quedó la centroderechista Patricia Bullrich con 23,8%. Los dos primeros pasarán a segunda vuelta. Por otra parte, en Venezuela se realizaron los comicios para elegir candidato de oposición a las elecciones presidenciales. Estos comicios no contaron con la asistencia del gobernista Consejo Nacional Electoral, que luego de múltiples evasivas aceptó organizar las elecciones, pero eligió posponer la fecha. Al final, la Comisión Nacional de Primaria realizó la votación y el escrutinio de manera manual, obteniendo como resultado una extraordinaria participación con 2,5 millones de votantes, quienes eligieron a María Corina Machado con más del 92% de los votos. De esta manera, ella debería enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales que tendrán lugar en 2024. Muchos se preguntan, ¿cómo es posible que en la primera vuelta argentina haya ganado quien condujo esa economía a una enorme crisis? La respuesta puede estar por el lado de los subsidios que otorga el gobierno progresista. Mucha gente allá vive de las ayudas del Estado y no tiene que trabajar. La inflación anual se estima en 120% y la pobreza extrema supera el 40%. Aunque muchos se favorecen del populismo y de los subsidios, no son tantos como para hacer que el candidato progresista le gane al opositor en segunda vuelta. Vamos a ver qué sucede. La inestabilidad de la moneda argentina frente al dólar es preocupante. Mientras la tasa de cambio oficial es cercana a los 350 pesos por dólar, en las calles se negocia el que se conoce como dólar blue, cuya tasa es de 1,000 pesos por dólar. Hace un mes estaba en 700 pesos. Es frecuente encontrar en Buenos Aires gente durmiendo en las calles y cantidades de pordioseros que entristecen una de las ciudades más bellas de Latinoamérica. En Venezuela, Nicolás Maduro ya sintió pasos de animal grande y denunció que hubo fraude en las primarias, como si la elección de María Corina Machado no hubiera sido contundente, sin importar el número de votantes. Maduro quiere presentar que esa cifra se infló con la intención de mostrar una oposición fuerte. La realidad es que 80% de la población venezolana quiere sacar al dictador de Miraflores. En Venezuela, como en Argentina, hay mucha gente que se ha visto favorecida por el progresismo populista y viven de lo que les da el Estado. Pero en elecciones limpias, Maduro nunca estaría en condiciones de derrotar a la oposición. Por eso inhabilitó a María Corina para ocupar cargos públicos inicialmente hasta 2016 y luego hasta 2030, practicando el mismo atropello contra la democracia que vemos en la Nicaragua de Daniel Ortega. Venezuela siempre fue un espejo en el cual nos pudimos ver reflejados los colombianos. Sin embargo, acá también ganó el progresismo. Y ahora comenzamos a vivir el resultado. Llegan los subsidios al galope disfrazados de reformas. Algunos de ellos ya existían, pero se incrementarán amenazando nuestra frágil economía. El más extraño es el que pretende evitar que los delincuentes dejen de serlo gracias al pago de 1,000,000 pesos al mes. Dos de los países más prósperos de la región han visto sus economías destruidas junto con sus sistemas de salud y pensiones gracias al famoso progresismo. Ojalá a Colombia no le alcance a pasar lo mismo. Para Realidades, Carlos Sierra.
Me encanta esa carcasa de orejitas para el celular. La llevo, le pago con cuenta del banco.
Solo manejo cuenta del banco.
Y billetera virtual.
Tampoco. Espéreme, llamo a un primo que de pronto tiene.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya Da Viplata y genere su QR. Verifique que su entidad esté habilitada. Da Viplata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafín. Vigilado Superfinanciera.
En Realidades, la entrevista de la semana, con los personajes de la realidad nacional e internacional que hay que escuchar.
Muy bien, y en Realidades tenemos el gusto de compartir hoy con la doctora Nancy Patricia Gutiérrez. Ella es aspirante a la gobernación de Cundinamarca, una mujer que ha tenido cargos de mucha importancia en nuestro país Y hoy vamos a conversar con ella sobre temas bastante importantes. La saludamos y le damos la más cordial de las bienvenidas, doctora Nancy Patricia. Entremos en materia, en realidades. ¿Considera usted que en Colombia hay alguna diferencia sustancial para la participación en la contienda electoral entre hombres y mujeres?
Indiscutiblemente sí. Las mujeres tenemos más barreras para estar en la política, empezando porque si tenemos pareja, no siempre a los hombres les gusta que las mujeres estén en una actividad pública que demanda tanto tiempo y una exposición permanente. Pero adicionalmente, si hay hijos, el sentimiento de madre es complicado de manejar porque uno siempre está pensando quién está con los niños, quién los está cuidando, cómo estarán las tareas, la comida. Y adicionalmente algo complicadísimo y es la plata en las campañas políticas. Hoy en día, cuando se derrochan miles de millones de pesos, para una mujer acceder a los recursos para la financiación de la campaña no es nada fácil, entre otras porque muchas personas piensan que las mujeres en la política no tienen mayores oportunidades. Lo importante es tener firmeza, convicción y propósito para superar esas barreras, buscar el apoyo de la familia y seguir adelante en la lucha.
Doctora Nancy Patricia, ¿cuál es su plan de trabajo para armonizar las políticas públicas de la gobernación con las directrices del presidente Petro?
Ah, bueno, hay dos temas. Primero, estamos en total desacuerdo con los temas de la llamada política de paz total, porque no estamos de acuerdo con que se le dé plata a los delincuentes, porque consideramos que la seguridad es un valor fundamental para que haya tranquilidad, convivencia pacífica, las personas puedan disfrutar de sus libertades y derechos. Y ahí, respetando las competencias que da la Constitución y la ley, ejerceré mis funciones para garantizar la seguridad de las personas que viven en Cundinamarca. En otros temas, como por ejemplo el impulso a la agricultura, el turismo, el manejo del agua para el ordenamiento del territorio, coincidimos, ya está definido en el Plan Nacional de Desarrollo y espero tener un trato respetuoso y una visión conjunta con los ministerios y entidades responsables del nivel nacional en los temas de interés para la ciudadanía de Cundinamarca.
Doctora Nancy Patricia, la seguridad es una de sus principales propuestas. ¿Cree usted que las Fuerzas Armadas actualmente tienen la capacidad para controlar las amenazas y los factores de violencia del departamento? ¿Y usted cómo las integraría en su plan de gobierno?
Están limitadas por esos acuerdos de cese al fuego que hizo el gobierno nacional y que definitivamente amarra a las fuerzas militares. Es bastante compleja la situación para los comandantes de las fuerzas militares, para la Policía Nacional, porque además ha avanzado la delincuencia, el microtráfico, los grupos armados ilegales, pero no hay que bajar la guardia. Desde la gobernación de Cundinamarca he propuesto la conformación de una unidad de defensores comunitarios conformada por la Reserva Activa y por los veteranos que son expertos en seguridad. No se trata de que estén armados, sino que se trata de que apliquen el concepto y la experiencia vivida frente a los temas de seguridad y que sean ese enlace que se necesita entre las autoridades que en este momento están activas y la sociedad, la comunidad organizada para hacerle frente a la delincuencia.
Doctora Nancy Patricia, usted le ha abierto el camino a muchas mujeres para que se animen a participar en política. ¿Qué consejo les daría a las mujeres, sobre todo a estas mujeres jóvenes que no se han arriesgado todavía a hacer este tipo de trabajo?
Efectivamente, yo he hecho parte de la historia política del empoderamiento de las mujeres. El voto femenino es muy joven, tiene apenas 65 años y hay muchos retos por delante. Entre otras, el porcentaje de participación de las mujeres en las corporaciones públicas no ha pasado nunca de un 15%. Hay mucho más espacio por conquistar. ¿Cómo lo logramos? Pues decidiendo, yo le digo a las mujeres que participen en los consejos municipales, en las juntas administradoras locales, que hay que tener propósitos claros, hay que pedirle ayuda a la familia para el cuidado de los hijos, pero no hay que dejar de luchar por los propósitos que tenemos, porque además las mujeres siempre queremos tener una incidencia en la vida de las personas, de los seres humanos, y eso es fundamental en la política. Contarán conmigo como una mamá cuidando a sus hijos, además trabajando de sol a sol, yendo a todos los municipios de Cundinamarca a definir con la propia ciudadanía las prioridades, cómo se va a ejecutar el presupuesto y en qué se va a gastar, porque además, compromiso, cero corrupción.
Doctora Nancy Patricia, como siempre es un gusto tenerla en estos micrófonos de nuestro programa Realidades, y éxitos y muchas bendiciones en su carrera profesional.
Don Pablo, le pago las 2 litros y de una vez lo que tengo anotado. ¿Tiene cuenta del banco?
Vecina, esa no tengo.
¿Y billetera virtual?
Tampoco.
Bueno, anóteme la gaseosa y el otro mes le pago.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR. Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por el seguro Fogafín. Consulte más en www.daviplata.com.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991. 489-0391 y 321-463-2991. Eres más 10. Eres colágeno. El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Tenemos hoy en Realidades al doctor Jorge Gracia León. Él es administrador, es experto en temas económicos, ha ocupado importantes cargos en entidades financieras y bancarias a nivel nacional y hoy en día es asesor de importantes empresas en ese tema económico y financiero. Le damos nuevamente una bienvenida y un cordial saludo a Realidades, doctor Jorge Gracia. ¿Cómo está usted?
Carlos, muy bien, muchas gracias. Estamos viendo muchas cosas interesantes, algunos cisnes negros, como llamamos en estrategia, como es el caso de Israel, Hamas, etcétera, Ucrania también, que ya es una cosa más madura ese conflicto. Y eso, lógicamente, pues nos afecta en Colombia. Estamos bien, pero expectantes de lo que pueda acontecer en los próximos meses en Colombia con algunas reformas que, de manera atropellada, todas conjuntamente quiere sacar adelante el gobierno actual.
Precisamente ese es uno de los temas que queremos tratar con usted hoy en el programa, doctor Jorge. Y tiene que ver con la economía nacional, con el efecto que puede tener sobre esta economía algunas de las reformas que ha planteado el gobierno. Y quisiera comenzar por una que usted conoce muy bien, es un campo en el que ha sido asesor durante muchos años y tiene que ver con la salud. El tema de la reforma a la salud sigue siendo una amenaza para todos los colombianos de cara pues a lo que tendríamos que soportar en caso de que las EPS dejen de ser lo que hoy en día son y lo que representan para todos los colombianos. ¿Cómo ve usted avanzar este tema de las propuestas en términos de reforma a la salud del gobierno? ¿Cree usted que van a pasar o que se van a quedar en el Congreso o en la Corte incluso? ¿Cómo las ve?
Bueno, en general, yo pienso que hay unas cosas que sí van a pasar porque son cosas que realmente necesitan ajustar. Pero hay unas cosas muy fuertes que lo que buscan es destruir el modelo actual del sistema que ha permitido casi que universalizar. Tenemos un 99.9% de cobertura y además de eso, pues hay un sistema de atención que la gente ya conoce y que tiene un nivel de aplauso o de satisfacción de alrededor de un 85%. Eso no se había visto nunca. Y querer volver hacia atrás, hacia un sistema parecido al Seguro Social, me parece algo bastante complejo después de haber estado avanzando en este esquema, digamos, de articulación entre lo privado y lo público. Yo quiero decir algo antes de comenzar a explicar un poquito más en detalle, y es lo siguiente. Uno ve el nombre del modelo, el gobierno o la parte del preámbulo del modelo, y uno dice, qué maravilla. Dice, Dice, entre otras cosas, queremos evolucionar hacia un sistema predictivo, resolutivo y de prevención. Entonces, en el tema de predictivo es bastante complejo de definir. ¿Por qué? Porque precisamente una de las cosas que a nivel mundial hizo que apareciera una rama de la economía en el año 62 o 63, completamente independiente de la economía porque no recoge todos los elementos conceptuales y de los principios de la economía, es precisamente la economía de salud. ¿Por qué? Porque es difícil el tema de predictivo. Porque a diferencia de otros sectores donde uno puede más o menos suponer qué puede pasar, en el caso del sector salud genera mucha incertidumbre que uno no pueda saber de manera anticipada o con algún grado de tiempo quién se va a enfermar, de qué se va a enfermar, cuándo se va a enfermar y cuánto me va a costar. Y eso lo hace bastante diferente de los otros sectores, porque en los otros sectores estas dinámicas son relativamente más predecibles. Es decir, la persona que puso eso ahí en ese proyecto, que me parece que es una cosa como para motivar y para aclarar y como para convencer, realmente no entiende de economía de salud. Yo jamás hubiera puesto ese tema así. El tema resolutivo sí, estoy de acuerdo porque pues a pesar de que Colombia ha hecho un gran esfuerzo, todavía los temas de resolución no están perfectos, todavía no están completamente eficientes. Entre otras cosas, porque hay algo que no depende de las EPS que se llaman los fallos del mercado de salud. Voy a poner un solo ejemplo. Si usted, doctor Sierra, vive en Amazonas y tiene un problema de tensión, un problema de diabetes, y allá no hay una clínica para que lo atiendan, pero usted está afiliado a una EPS X, la EPS allá no tiene cómo mandarlo a usted, que vive ahí mismo en Leticia, para que lo atienda, entonces le toca trasladarlo a Bogotá. O sea, la solución al fallo del mercado, que se produce porque no hay oferta donde sí hay demanda, la demanda la hace usted allá por su enfermedad, pero no hay oferta que lo atienda, entonces la mitigación de ese riesgo, el riesgo de fallo de mercado, es traérselo a Bogotá con unos sobrecostos, no solamente por el transporte y por otras cosas, sino porque seguramente hay que traer algunos familiares suyos para que lo cuiden o lo acompañen durante ese proceso. Entonces, eso es independiente de las EPS. Las EPS lo que tienen que hacer es tratar de mitigar y solucionar hasta donde se pueda ese fallo, y si no, lo traen para Bogotá. Entonces, el fallo no depende de las EPS. Entonces, aquí estamos creyendo que es que la EPS es culpable si no me atienden a mí donde estoy. No, es que ahí no hay IPS. Y hay otra cosa increíble. Es que muchas veces sí hay IPS, pero la IPS es pública. Se llama Hospital Municipal. Y tiene problemas de atraso de equipos obsoletos, de pocas especialidades médicas, porque para algunos pueblos no se van los médicos con buenas especialidades, porque ahí no van a devengar lo que requieren. Y además de eso, porque no cuentan con los equipos para hacer los tratamientos, no cuentan con las tecnologías, no encuentran con los software. Entonces, pues, eso limita también. Y no voy a hablar de otra cosa que es una realidad. Y es que en esos hospitales municipales hay problemas de finanzas desde hace mucho tiempo por desestructuración de su relación entre ingresos y egresos, pero también por lo que sabemos, porque está administrado por la clase política que pues tiene sus negocios y sus cosas y entonces hacen sobrecostos que después no le pagan a las personas, no le pagan a los médicos, no le pagan a las enfermeras, etcétera. Entonces toda esta cosa configura los fallos de mercado que son de las IPS, públicas y privadas, pero en algunos casos no están las condiciones para que entre una IPS privada a solucionar. ¿Por qué? Por ejemplo, pasemos al caso de la diálisis. Se necesitan 10 o 12 enfermos de diálisis para que se hagan 3 diálisis por semana para que la unidad de IPS sea sostenible financieramente. Si en un pueblo no hay 10 o 12, si no hay 2 o 3, pues ¿qué IPS privada se va a ir allá a perder plata? Entonces toda esa cosa crea unas limitaciones del mercado que son naturales con las condiciones económicas, con la geografía del país, con la estructura económica del país y con todo lo que sabemos que se forma cuando hay decisiones económicas de mantener sostenible una operación, ¿no? Eso en cuanto a al tema resolutivo. Ya dije que el predictivo es bastante complicado. Ahora, en cuanto a la prevención se hace de alguna manera por algunas entidades cuando hacen los tamizajes, cuando hacen los screening, cuando hacen las campañas, etcétera. De pronto no se hace con la profundidad que se requiera y además de eso, en el caso del sector público, especialmente el ministerio y los departamentos, pues hacen unas campañas de salud, unas campañas de vacunación, unas campañas de para las maternas, unas campañas para los niños desnutridos, etcétera, que yo pienso que se requiere profundizar. Y no solamente exigiéndole al sector privado que las haga así y tal, sino que el sector público, como tiene problemas financieros también, y como no tiene toda la plata que necesita para hacer eso, pues entonces tampoco mete mucho dinero en ese tema. Entonces, con eso comienzo a aclarar el título de predictivo, lo cual haría una maravilla, lo cual hace difícil que lo sea. Resolutivo me parece que hemos avanzado y que se puede profundizar. Y lo de prevención pienso que es un paquete que se debe manejar entre privado y público, con unos planes muy claros. Eso en cuanto al título. Ahora, miremos otra discusión que se ha dado sobre este proyecto. Es el tema de qué tipo de trámite se debe hacer. Si es un trámite ordinario a la ley o si es un trámite de ley estatutaria. Esa discusión ya viene de hace 8 meses. ¿Por qué? Porque es que por la forma como está redactada el proyecto, por lo que incluye el proyecto en cuestión, sin entrar todavía a detalles del proyecto en sí, se evidencia que van a tocar unos elementos que no se pueden tramitar porque comprometen unos derechos que están debidamente establecidos en la Constitución. Y cuando uno ataca esos derechos, ya no se puede hacer un trámite ordinario. Entonces el gobierno, como sabe que el trámite estatutario es más complejo, requiere la aprobación más unánime y todo ese tipo de cosas, lo quiere hacer allá pues 50-1, así que por mayoría, 52% y cosas así, y no lo quiere meter por esto. Entonces va a tocar de pronto que en algún momento el gobierno se dé cuenta del riesgo y peligro que es que se continúe con algunos artículos que hacen que esta ley sea estatutaria. Son 2 o 3 artículos que sean estatutarios, ya la ley no puede ser ordinaria, porque cuando vaya a la Corte se va a declarar inexequible. Entonces todo el esfuerzo, toda la discusión, toda la negociación, todo, ya se pierde, especialmente en este año, que es un año electoral, pues es una cosa complicada poner a la gente a desgastarse con eso para que al final no se dé. Voy a decir exactamente de qué se trata la ley estatutaria. Mire, la ley estatutaria es un tipo de ley especial que regula derechos y deberes de las personas. Por ejemplo, que yo decido dónde voy a afiliarme. Si a mí me obligan a afiliarme en tal EPS, de tal ciudad, en tal barrio, como pretende algunas partes de la norma, pues eso está atentando como contra mi libertad de elegir, mi libertad de escoger. Y en ese caso, eso es estatutario. Y la otra cosa es acerca que tienen relación con la administración de justicia. Entonces, si esos dos temas no se balancean o no se manejan adecuadamente y se hace una reacción adecuada para que sea trámite ordinario, o sea, hay que cambiar unas cosas, pues esta ley seguramente se va a caer. Y hay otra cosa que me preocupa a mí, es que a pesar de que le han preguntado al ministro de Salud, pues él es más político que técnico, él es médico, y le han preguntado al doctor Bonilla, al ministro de Hacienda, no han dado la cifra exacta de cuánto adicionalmente en condiciones normales le costaría esta reforma a Colombia. No han dicho ningún dato, han dicho que no tiene impacto. Y resulta que los proyectos de alto impacto fiscal requieren el concepto del Ministerio de Hacienda y el concepto de del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, lo que se llama el CARF. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal está compuesto por personas de alto perfil técnico en temas de macroeconomía, etcétera, que asesoran al ministro de Hacienda. Y ya hubo un pronunciamiento hace unas semanas de la CARF que dijo que tal y como estaba redactado el proyecto, así como está así en sencillo, sin todas las arandelas que le quieren colgar, eso ya implica unos esfuerzos adicionales alrededor de 5 a 8 billones de pesos. Entonces, ¿los tenemos? No. La gran pregunta es, ¿de dónde los van a sacar? de dónde lo van a sacar. Entonces, como el proyecto está desfinanciado, cuando ese proyecto se apruebe desfinanciado y llega a la revisión de la Corte, entonces seguramente también lo van a echar para atrás. Ese es mi pensamiento inicial, digamos, a los niveles más altos del proyecto. El título, el tema del trámite y el tema de la regla fiscal. Todavía no hemos entrado a los detalles en sí de la reforma, porque yo pienso que hay unas cosas que sí se pueden aprobar y otras las veo más complicadas, ¿no?
Mi querido doctor Jorge, siempre es grato tenerlo aquí, en esta mesa de trabajo de realidades. Usted decía que nos demoráramos un poquito, pero a mí me gustaría entrar en el tema legislativo. Ya son más de 60 los artículos aprobados de la reforma a la salud, de más de 140. Los que quedan ahí, dicen los conocedores y los que más saben, que son álgidos en ese tema. Me gustaría que habláramos un poquito de algunos que usted de pronto pueda conocer, porque sé que usted está muy al tanto de esta situación. ¿Y qué papel termina jugando la Superintendencia Nacional de Salud en todo esto, a futuro?
Bueno, vamos a decir, digamos, dos cosas. Unas cosas previas al articulado. Dijo en un discurso hace ya rato atrás el presidente, dijo que de todas maneras, con reforma o no reforma, algunas entidades del sector salud, cuya estructura financiera es un poco débil, van a desaparecer. Eso es una explicación muy vieja del sector salud, tiene 20 años. Cuando el sector salud apareció en Colombia, había más de 100 entidades EPS. Y ahora quedan por ahí como unas 28, 30, no me acuerdo, 24. ¿Por qué? Porque el mercado, todo el mundo quería estar en el mercado asegurador, no todo el mundo aprendió la dinámica de cómo hacerlo, y entonces, pues, poco a poco hubo empresas que no pudieron, entonces el sector se fue consolidando y se fue achicando en número de empresas. El sector se achicó en número de empresas, pero creció en número de afiliados y en tamaño del negocio. Es decir, hubo una concentración de recursos en las entidades que iban quedando más fuertes. De otra parte, hay algunas entidades que se llaman especiales, que son las de las fuerzas militares, la de la policía, etcétera, la de las comunidades indígenas, ciertas regiones. Entonces, pues esas tienen unas dinámicas distintas, porque su misión no es tanto como estar en la competencia por el afiliado y llevar una gestión, digamos, más eficiente, etcétera. Entonces, hay una primera impresión, por ejemplo, voy a decir algo aquí concreto, una primera impresión del contenido general. Te voy a decir seis grandes parámetros. Dice que se debe promover la atención primaria en salud, dice uno de los contenidos principales de la reforma. Entonces dice que para atender la atención primaria, lo que van a hacer es unos centros que se llaman CAS, Centros de Atención Primaria en Salud, y que lo van a hacer, y ahí todo el mundo que se sienta enfermo va allá, y eso va a estar distribuido en las regiones, por territorios, zonas rurales, zonas marginadas, imagino algunas partes de la Orinoquía, de la Amazonía, etcétera, etcétera, ¿no? De la parte del Pacífico también. Entonces ahí la gente va, es como las famosas empresas sociales del Estado, los centros de salud esos que había en los pueblos, ¿no? Entonces, ¿eso quién lo debe hacer? Pues el Estado, porque esa es la solución, o una de las formas de solucionar o de avanzar en la solución de lo que yo comenté hace unos minutos atrás, o sea, de las fallas del mercado en salud. A mí me parece maravilloso que esto se coloque ahí, pero esto es un tema que ya se ha ido discutiendo, no de ahora, sino hace mucho tiempo, y le está diciendo al Estado, usted métase donde el sector privado no va, pero métase con eficiencia, para que esa cosa no termine siendo un botín de los políticos de los pueblos. Esto es clarísimo. Entonces, ahí en este momento no se sabe cómo va a ser este gobierno para atajar esos pequeños botines de recursos del Estado que se van a llamar los CAPS. No han dicho cómo va a hacer eso. Solamente dice que los creamos. Este es un problema. Claro, entonces un político dice, yo voy a aprovechar este proyecto porque yo voy a pedir que me ponga un CAP en los municipios donde yo tengo votación en mi departamento y yo quiero que me den a mí el manejo de esa cosa. Porque por eso es que voy a votar por este proyecto, ¿no? Entonces, ahí hay una mezcla de lo horrible que siempre ha habido en este país, que es la mezcla entre lo político y las necesidades de la población. Entonces, a mí me parece que si el Estado deja todos los artículos relacionados con la atención primaria en salud, me parece que está bien. Lo que pasa es que eso ahí está mal redactado y no está claro cómo es que se va a articular esa atención primaria en salud con las EPS y con los demás. Eso a mí, en principio, me preocupa. Hay otra cosa que también se ha discutido mucho, que ha generado algún grado de, digamos, de diferencia, y es que actualmente hay dos sistemas de afiliación, lo que se llaman los regímenes. El régimen contributivo y el régimen subsidiado. Cuando apareció la ley en salud del año 1990-91, por allá, cuando apareció el nuevo modelo de pluralismo estructurado, que es en el cual nos encontramos, se dijo que las EPS eran aseguradoras y las articuladoras de todo el sistema de atención, y que contrataban con las IPS, que eran las que prestaban propiamente el servicio con sus médicos, ¿no? Y entonces iba a haber dos regímenes: un régimen de las personas que estuvieran empleadas, que ganaran sus ingresos laborales normales, que iban a contribuir al sistema de salud mediante una cuota, que actualmente la mínima vale como 145 mil pesos mensuales. Y que, de acuerdo al tamaño del sueldo, hasta un tope, pues se podría pagarse, hay gente que pagaría 1 millón, 2 millones, 2 millones 700, 2 millones 800, y que si uno ganaba más de 10 o 15 o 20 millones, pues ya el tope era 2 millones 800. Es decir, que uno estaba pagando en función de su ingreso, lo cual me parece muy saludable. Y que había otra gente que no tenía ingresos, que debían afiliarse a través de las entidades territoriales, que eran las que respondían por ellos. Y eso se llama sistema del régimen subsidiado. Cuando se estructuró el modelo de salud por Ricardo Pren y Juan Luis Londoño, de acuerdo a un trabajo que hicieron ellos por allá para el Banco Mundial, el esquema se llamó, después de estudiar regímenes de muchos países del mundo, llegaron a 8 o 10 regímenes estructurados, sacaron este que se llama el modelo de pluralismo estructurado. Cuando hicieron eso, se hizo un cálculo matemático y se dijo, para que esto funcione a largo plazo, por cada persona en el subsidiado debe haber 2 en el contributivo. Con eso el sistema se autofinancia y no requerimos de presupuesto nacional. Entonces, ¿qué implicaba eso? Implicaba que el gobierno se comprometía a hacer un manejo macroeconómico adecuado para garantizar que siempre el contributivo fuera mayor que el subsidiado en número de afiliados, de tal forma que el pago del contributivo ayudara a compensar el no pago del subsidiado. Sacaron el mensaje. A mí me pareció muy saludable en ese momento. ¿Y qué pasó después? Pues que las políticas macroeconómicas, el impacto del sector externo, las dinámicas regionales, las dinámicas sectoriales, han hecho que estas realidades no se cumplan siempre. Pero además con un problema. En los últimos años hemos tenido una disminución tan fuerte de las contribuciones que el Estado le ha tocado meter la mano para ayudar por el subsidiado. Entonces, en este momento, la noticia es que estamos 1.1 personas del contributivo por una persona del subsidiado, más o menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el sistema está relativamente desfinanciado, porque la dinámica económica no ha permitido enganchar más gente del afiliado, y además por una cosa, porque es que nos comprometimos a que hubiera cobertura universal. Es decir, que no estuviera como el seguro social, que tenía el 27-29% de afiliación nacional, sino que íbamos a llegar al 100% como sea. Durante la administración del doctor Álvaro Uribe, esos 8 años, esto pasó del 33% al 84%. Y después se subió y estamos en el 99%. O sea, el gran grueso del impulso lo dio la administración Uribe. Y entonces, pues se daban recursos para esto, para compensar, ¿sí? Pero no todo el tiempo el Estado tiene la ventaja de compensar esa cosa de la caída del contributivo. Entonces, la gente, ¿tiene trabajo? No, métase por el subsidiado. Necesitamos llegar al 99%. Métase. Entonces comenzamos a afiliar, y era hacia el subsidiado, no el contributivo. Porque los contributivos se afilian automáticamente porque lo afilia el patrón. Ahí no hay problema. Pero lo otro era, ¿cuántos tiene usted ya? 30 mil personas, pásenlos para el subsidiado que yo pago. Y así llegamos al 99%, y entonces ahí hay un problema, que hay una desfinanciación estructural de esta situación. De otra parte, hay otro pedacito que es incómodo, que es las cuentas de alto costo, las enfermedades, producto de la cultura gastronómica, ambiental, de comportamiento de los colombianos. Entonces, por ejemplo, hay una enfermedad, hay unos sitios en Colombia en donde hay mucha tensión alta, hay unos sitios, hay alcoholismo, hay obesidad, la obesidad afecta la tensión, la obesidad y la tensión afectan el azúcar, obesidad, tensión y azúcar afectan en la parte renal. Entonces, todas esas cosas que hacen parte de nuestra cultura, eso se llama los determinantes en salud, en nuestros comportamientos culturales, hacen que también hay un sobrecosto de atención en Colombia. Quiero que lo entiendan. Entonces, es como en Colombia, digamos, hay un sobrecosto en temas de seguridad y vigilancia privada. ¿Por qué? Porque hay un incremento o una cultura que es un poquito agresiva. Entonces, es más o menos parecido en este caso. Y esos son los famosos determinantes en salud. Entonces, ese es otro elemento importante en el tema del balance entre el subsidiado y el contributivo.
Quería preguntarle, doctor Jorge, si esto tiene alguna semejanza con el tema pensional, porque es que allí sucede algo similar, y es que solamente quienes tienen a su cargo el aporte principal son una minoría hoy en día en comparación a la cantidad de personas a las cuales propone el actual gobierno llegar en términos de cobertura pensional. Eso es lo que quiere decir es que mucha gente va a empezar a recibir algún dinero de pensión, pues probablemente no sea un salario mínimo, puede llegar a ser medio, tal vez, no sé, pero son personas que probablemente nunca aportaron al sistema pensional, entonces nunca engrosaron ese ahorro y de un momento a otro sí van a comenzar a recibir. ¿Sucedería algo similar en esos dos temas, el tema pensional y salud?
Casi que igual, voy a decir lo siguiente, casi que igual. ¿Por qué? Porque es que, pero vamos un poquito atrás, en Colombia no hay una cultura de visión de hacia futuro. Aquí hay una cultura un poquito de corto plazo. Inclusive yo tengo conocidos que en su época ganaron dinero, que no aportaban a pensión, sino que se compraron apartamentos. Ya después de los 55, les ha tocado, como tienen trabajo ni tienen pensión, les ha tocado vender el apartamento, comprarse uno pequeño y arrendarlo para poder comer. Y esa plata le va a alcanzar 7 años. Después le va a tocar vender el otro apartamento, porque no cotizaron para pensión. Entonces, como no hay una cultura de visión hacia lo futuro, no hay una cultura de pensión. Aquí el colombiano entre los 25 y los 45, 50 años, no tiene ni idea ni le interesa a un porcentaje apreciable, yo creo que podría ser un 30% de la población. No tiene interés, no sabe, no conoce, no averigua cómo es eso de la pensión. Por allá como a los 50 años o 55 un día se entera y él cree y ha creído históricamente que por cumplir 60 años tiene derecho a pensión, pero nunca cotizó. Entonces, si a esa cultura se le mezcla además las culturas de las informalidades, que la gente cuando está en lo informal no cotiza, y la cultura relacionada con los trabajos, que hoy yo tengo 2 años y después por los ciclos macroeconómicos ya no estoy en la empresa porque me sacaron, entonces cotizo 3 años, no cotizo 1, cotizo 3 años, no cotizo 1, y al final en 20 años me están faltando 4 años de cotización, es decir, no alcanzo a llegar, aunque ya tenga la edad, no alcanzo a llegar al monto mínimo para tener una pensión de 1 millón que está alrededor de 160 millones para mujeres y 180 para hombres en este momento aproximadamente. Pero, entonces a la gente le devuelven esa plata, ¿no? Es similar. Entonces sí. La pregunta que hace Carlos Sierra es lógica. Es nunca cotizaron, nunca aportaron. Eso es un fondo individual. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata para pagarle a ellos? ¿Medio o 70% un salario mínimo? Pues va a salir de los impuestos. Entonces, esa es otra sobrecarga a la regla fiscal. No se sabe, dicen que puede ser de 12, 18, 20 billones. O sea, se va a ampliar el déficit fiscal en Colombia. Yo quiero volver un momentico al sistema único de afiliación. Entonces, el sistema único de afiliación, que no haya ni régimen contributivo ni subsidiado, a mí me parece importante que sí haya esos regímenes porque uno ya identifica y puede conocer el porcentaje de contribución al sistema. Y lo quieren eliminar es porque hay personas que creen que cuando uno es subsidiado lo atienden peor. Entonces ellos creen que si se elimina el carnet de afiliación, donde dice que uno es contributivo subsidiado, entonces la persona que atiende, o sea, la IPS, no va a saber a qué sistema está, no va a saber si paga o no paga, y entonces la atención va a ser igual. Yo no creo que eso sea así, porque es que la atención está en función del grado de morbilidad, del tipo de morbilidad, de la georreferenciación del paciente, dónde está viviendo. Y de ahí se parte a la atención. Y eso tiene que ver, como lo dije hace unos minutos atrás, con los fallos de mercado. Si uno va a un sitio donde no están los especialistas para mi atención, no importa que yo sea el subsidiado o el contributivo, no le vamos a dar la atención adecuada y seguramente eso va a generar una queja sobre las personas. Hay un eje central en todo esto, hay un eje central. Un eje central en la reforma es, presidente hace tiempo quiere eliminar las EPS y ha dicho una cosa que ya sabemos, que las EPS algunas tienen condiciones estructurales financieras que no van, la van a hacer sostenible, ya lo sabemos, y sobre todo por aquellas cosas de los manejos y de las competencias entre ellas. Entonces, detrás de eso hay un mensaje que están dando y es que el Estado quiere manejar todo el dinero que se le gira en este momento a las aseguradoras EPS para que ellas le giren a las IPS.
Claro.
Ellos creen que ahí tienen un gran poder, son bastantes billones al año. Son 25, 30 billones, algo, tal vez un poco más, no me recuerdo en este momento las últimas cifras que se están manejando. Entonces, las EPS son importantes por las que son las que coordinan y articulan la atención. Imagínense ustedes que hay EPS que llevan 20 o 25 años articulando la atención con las regiones. Si las EPS desaparecen, ¿quiénes van a articular la atención? Esa es la gran discusión, porque el modelo de pluralismo estructurado permitía y permitió profundizar el papel de las EPS en las que cual algunas no pudieron seguir y desaparecieron, fueron absorbidas por otras, pasaron de 100 a 28. Entonces, claro, ¿quién va a hacer la articulación del enfermo? Ustedes cuando van a un sitio y en una IPS que es donde lo mandó su EPS, le dicen vaya aquí a 4 cuadras a segundo nivel de complejidad, y lo van uno rotando y lo van llevando hasta que y lo atienden y le hacen todo el tratamiento que de acuerdo a la patología o la morbilidad. Entonces, ¿quién va a hacer eso? No sabemos. Por eso la gran pelea es, y el acuerdo que está llegando es que las EPS no se deben eliminar. Entonces la van a llamar gestoras de salud y vida. Pero sí le van a quitar la plata. Miren esta cosa, que es otro problema que yo veo.
Entonces, no le van a dar el manejo de la plática a ellos.
O sea, actualmente el ADRES, anterior FOSIGA, le gira a la EPS la plata de la UPC mensual, 142.000, 160.000, depende de la ubicación en qué zona estés, la plata mensual por el número de afiliados. Si tú tienes 1 millón de afiliados y tienes un promedio de 150.000 pesos mensuales por afiliado, pues tú recibes 150.000 millones. Y tú con eso debes pagar la atención, el costo médico normal, el alto costo de las enfermedades que son el cáncer, sida, diabetes, quemado, hipertensión, diálisis, todas esas cosas, esos altos costos, debes pagar eso y además debes pagar tus gastos de operación. Y además debes pagar los costos de la prevención, las campañas de prevención, etcétera. Y no te queda sino por ahí como entre el 0.5 y el 2% del total de ingresos. O sea, como negocio es malísimo. Como negocio es malísimo. Las EPS no generan utilidades. No generan utilidades. Generan toda una administración que se la gasta. Entonces, le dicen al gobierno, si nosotros nos quitan la plata que manejamos, entonces, ¿cuánto nos va a pagar por la afiliación? Yo creo que se está acordando por ahí como un 3.5 a 5.2% del total del valor que se debería girar, solamente le van a girar lo correspondiente al pago de los gastos de operación. O sea, toda la gente que tiene contratada para administrar toda esa cantidad. Más o menos mi cálculo es que si tú tienes 10 millones de personas afiliadas, debes tener alrededor de 5.000 funcionarios para poder manejar 10 millones de personas, imagínate. Es que eso, claro, no es tan fácil, no es tan obvio, ¿no? Bueno, entonces, Entonces la discusión es que la eliminación de las EPS ya no, ahora le quieren cambiar el nombre y de todas maneras quitarle la plata y darle un porcentaje de la plata que les daría mensualmente para que ellos con eso manejen la estructura que tienen que tener de operación. Las EPS necesitan una estructura porque necesitan coordinar con las IPS cosas, necesitan coordinar la atención, el sistema de referencia y contrarreferencia. Hay una cosa que se llama el RIAS, la Ruta Integral de Atención en Salud. Cómo se atiende una persona enferma de cáncer, cómo se atiende una persona enferma de SIDA, cómo se atiende una persona que tenga hemofilia, cosas así. Eso ya lo saben ellos, hay protocolos de atención. Entonces, eso se tiene que coordinar. Y eso ya lo saben las EPS. Entonces, si las EPS desaparecieran, por favor, ¿quién va a manejar ese dato y quién va a hacer la articulación? Por eso es que se ha dicho, las EPS deben seguir. Bueno, cambien el nombre y la plata, bueno, ahí miramos cómo se maneja. Pero tienen que seguir las EPS. O la figura que quede, el nombre, lo que quede, ¿no?
O sea, doctor Gracia, en su concepto es totalmente inconveniente una reforma con la que está planteando el gobierno en el sentido de que eliminaría la función que tienen las EPS desde el punto de vista de del aseguramiento en salud y le trasladaría el manejo del dinero exclusivamente a la ADRES, que indudablemente tendría que adquirir una capacidad de manejo gigantesca para poder asumir todas sus funciones. Entonces, digamos que la primera conclusión, de acuerdo a lo que usted nos cuenta, es esa, ¿verdad? Es totalmente inconveniente la reforma tal y como la está presentando el gobierno.
Bueno, vuelvo a decirlo, ¿no? Por ejemplo, a mí, por ejemplo, esta cosa que dicen de que vamos a hacer una atención primaria en salud, a mí me parece una maravilla. Que sí que lo hagan. Y que vamos a fortalecer la red pública, que lo hagan, que lo necesitamos, porque es que el problema más grande, el atasco más grande que tiene el sistema de salud en Colombia, es el sector público, o sea, los hospitales. Porque no tienen la tecnología adecuada, no hacen el mantenimiento adecuado, no le pagan a las enfermeras, los hospitales algunos se están cayendo, no tienen buenas salas de parto, no tienen salas de cirugía adecuadas, uno va a algunos hospitales y algunas camas están oxidadas. Eso todo tiene que cambiarlo, pero es un problema del Estado. Si los hospitales estuvieran bien y las EPS contrataran con los hospitales y les pagaran bien, etcétera, pues no habría problema. No habría problema, claro. no habría tantos fallos de mercado. O sea, ahí hay un tema. Entonces, en ese tema, a mí me parece bien. El sistema único de afiliación, a mí me parece que pues, no lo deberían quitar, pero eso puede obviarse, no pasa nada. ¿Sí? En cuanto a eliminación de las EPS, me parece gravísimo. Hay otro punto que se llama fortalecimiento del Estado. Dice que el Estado va a hacer un fondo único a través del ADRES, que es lo que usted acaba de comentar, y que van a manejar toda esa cosa. Esto es muy difícil. Los equipos tecnológicos actualmente del ADRES para manejar 200 millones o 300 millones de facturas que vienen con sus adendos. Eso no es tan obvio. Necesita como, no sé, 15 mil personas más a nivel nacional y habrá también claro. De las territoriales. ¿Sí? Y hay otra cosa interesante en general del grueso de la reforma. Inclusive hay unos médicos que no están de acuerdo y algunos profesionales de salud que están de acuerdo, que dicen que quieren hacer una mejora laboral, que quieren mejorar las condiciones de contratación de los médicos. Entonces hay unos médicos, lo digo porque yo estuve dirigiendo una compañía de diálisis durante unos 3-4 meses, hay unos médicos que están de 7 a 11 en un sitio, de 12 a 4 en un sitio, y de 4.5 a 8, 9 en otro sitio. A ellos les gusta esa fragmentación, porque entonces pueden ganarse 12 o 14 o 15 millones mensuales en tres sitios distintos, y la carga de trabajo no es tan fuerte. Entonces yo no sé cómo se va a manejar esta mejora laboral. Y eso consiste en duplicar el sueldo, aumentárselo más en cada una de las jornadas, o si te queda 8 horas en un sitio trabajando, porque es que los médicos no trabajan 8 horas de silla en los sitios. Los médicos a veces tienen turnos de 24 horas cuando son claro. Residentes, cuando hacen los pelos. Es decir, esto no es que no han entendido la lógica, esto es diferente, porque hay médicos claro. Que tienen turno, que arrancan el turno a las 6 de la tarde y lo terminan a las 12 del día siguiente. Estamos hablando de 18 horas. Claro, yo sé, el tipo llega a la casa a las 3 un viernes y la novia lo está esperando y me dice, no, tengo que dormir, ¿no? Prevalece sí, para la
pues
región.
Digamos que en términos generales, esa primera parte de la eliminación de las EPS es francamente inconveniente. Bueno, esperemos lo mejor para la salud de los colombianos, doctor Jorge Gracia. Muy amable por su participación y muy pronto continuaremos seguramente con este análisis sobre este y otros importantes temas para todos los colombianos. Muchas gracias.
Con mucho gusto, Carlos.
Abrazo fraterno, doctor Jorge Gracia.
Es un doble queso, las mejores del sector.
Bueno, deme 5 pizzas grandes y le pago con cuenta del banco.
No, señor, del banco. No tengo.
¿Y billetera virtual?
No, tampoco.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR. Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafín, vigilado Superfinanciera.
Llegamos al final de Realidades. En 8 días nos encontramos nuevamente, con más invitados, más voces autorizadas, para el análisis del acontecer nacional e internacional. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Llegamos, son 15 mil pesitos.
Ay, no tengo efectivo. Le pago con cuenta del banco.
Ah, de esa no tengo, su merced. No tiene billetera virtual.
No.
Alguien que me haga un 14.
No se enrede con tanto. Da Vivienda ya tiene para su negocio el primer QR en el país donde sus clientes le pueden pagar desde cualquier cuenta de banco o billetera que tengan. Más de 35 millones de colombianos le podrán pagar con este QR. Descargue ya DaviPlata y genere su QR.
Verifique que su entidad esté habilitada. DaviPlata es un depósito de bajo monto ordinario amparado por Fogafín, vigilado Superfinanciera.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.